una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega Fem.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega Fem, un espacio de nosotras y para nosotras. Mi nombre es Leslie y el día de hoy voy a estar conduciendo este programa. Les recordamos que una vez más, este programa está siendo grabado con antelación, gracias a la pandemia en la que nos encontramos aún. Les quiero comentar que durante todo este mes tenemos planeadas distintas actividades, distintos contenidos y también temas en estos programas para hablar sobre el 28S, que es esta fecha importante en la que conmemoramos y luchamos por la despenalización del aborto para que sea legal, seguro y gratuito. Así que bueno, estén al pendiente de nuestras redes sociales. Creemos importante hablar de salud menstrual el día de hoy para iniciar esta serie de programas, porque es un paso importante para hablar sobre nosotras y sobre nuestras cuerpos. Así que para eso, el día de hoy está aquí con nosotras dos invitadas especiales para la colectiva y bueno, para mí. Y ellas son Daniel y Mitzi. Las voy a presentar así como por encimita para que ustedes después se puedan presentar a profundidad. Ellas, bueno, ambas son psicólogas, feministas, ambas colaboran en una colectiva desde hace algún tiempo y se han enfocado durante este tiempo para hablar sobre temas de salud menstrual. Así que bueno, bienvenidas. ¿Y quién quiere empezar para presentarse?
Hola, buenas noches. Yo soy Mitzi. Pues sí, como ya me presentó Leslie, querida. Soy egresada de psicología, me gusta mucho la salud menstrual, los feminismos. Tenemos como un año y medio con este proyecto que les vamos a hablar a continuación. Y bueno, nos hemos dedicado para hablar de salud menstrual porque es algo que creemos necesario ir deconstruyendo, ya que, pues bueno, se han encargado de vincularnos con la cuerpa y de ahí surgen muchísimos problemas, ¿no?
Hola, gracias Leslie por prestarnos y compartirnos este espacio. Pues yo soy Daniel. Muy bonita la presentación sobre nosotras. Sobre todo porque me gusta eso de que nos vinculen mucho a Mitzi y a mí, ¿no? Siempre juntas en proyectos y en espacios. Bueno, pues sí, yo también soy egresada de la carrera de psicología. De hecho, ahí conocí a Mitzi. Y hemos construido no solamente este proyecto, sino también algunos caminos juntas, ¿no? Como estar juntos en una colectiva. Bueno, es un círculo feminista y compartir ideas. No son las mismas, no coincidimos siempre, pero pues congeniamos, ¿no? Y lo llevamos a cabo a partir de estas dos diversidades tan funcionales. Y pues nada, yo soy una mujer cis, soy una mujer de piel café, y que lucho constantemente contra el sistema, así que pues aquí estamos, ¿no? Tratando de también abordar el tema de la salud menstrual, pues desde el anticapitalismo, el antipatriarcado, antiheteronorma, anti todo.
Bueno, para empezar a hablar de esto, creo que es importante aclarar que para nosotras, desde Cusienega Fem, la menstruación no solamente involucra a las mujeres, sino en general a personas menstruantes, que son las personas trans y personas no binarias. Para esto, hay un dato de la UNICEF que en 2020 dijo que una de cada cuatro personas en el mundo tiene la regla cada mes, que varía de los 2 a los 7 días, y esta puede llegar a ser hasta los 7 años de su vida. Claro, estas son estimaciones y números, pero al final marcan la importancia, ¿no?, de estar hablando de esto, y creo que también la importancia para mí personalmente de hablar de salud menstrual es que ha sido algo prohibido, ¿no? Algo que debes de hablar como en secreto, algo que no se debe de tocar entre personas y mucho menos decirle a hombres, ¿no? Hablar de esto. Entonces, hablar de salud menstrual es importante y creo que es necesario. Quisiera empezar a platicar para hablar de nuestras experiencias, porque personalmente cuando tuve mi primer periodo no fue como la mejor experiencia, como que para empezar no sabes qué está pasando, ¿no? A lo mejor escuchas o algo así, porque, por ejemplo, para mí yo tenía unos 10 años, más o menos. Entonces creo que cuando eres niña aún no sabes cómo funcionan las cosas, tú eres demasiado nuevo. Entonces al momento de tener mi primera menstruación, con lo que me enfrenté o con lo que me encontré, fue que yo debía de esconderlo, ¿no? De que incluso la toalla sanitaria que estaba manchada, esconderla lo mejor posible y no hablar de eso. O sea, que siempre fue un tabú desde que yo era pequeña. Siento que con el tiempo se ha estado hablando más de esto y más, mayormente hace unos meses, ¿no? O hace un año. Entonces, para mí fue así, el que mi mamá me dijera como, ah, claro, ya llegó, y ahora más bien era como el enseñarme a cómo esconderlo. Y siento que el esconderlo te da esa sensación de que está mal, ¿saben? De que tienes que esconder algo que estás sintiendo y que está mal hablarlo e incluso sentirlo. Pero bueno, esa es mi experiencia y me gustaría escucharlas a ustedes, cómo fue esa primera menstruación.
Ay, nos estamos turnando para hablar. Y así lo vamos a hacer todo el programa, entonces, si hay silencios incómodos, perdón. Bueno, pues, justo, la menarquía es algo de lo que muy poco hablamos, porque es un proceso difícil, ¿no? Entonces, como que muchas personas menstruantes lo bloqueamos de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo no recuerdo detalle cómo fue mi primera menstruación. Y de hecho, pues no sabía que se le llamaba menarquía, ¿no? Yo convivo con personas menstruantes más grandes que yo, mi mamá, mis hermanas. Entonces tenía como estas bases de ejemplo, ¿no? Igual yo lo observaba en ellas con pues este tema de ocultarlo, incluso ocultar el papel en el bote de basura, porque no se puede ver la sangre menstrual, ¿no? Porque se considera aberrante y sucia o desagradable. Entonces, pues sí, estaba un poco familiarizada con las toallas sanitarias, porque es lo que ellas usaban más. Y pues yo, muy preguntona, pues sí le sacaba como información a mi mamá, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Por qué salía sangre? ¿Si le dolía? ¿Si estaba enferma? ¿Si se sentía mal? Mis hermanas con dismenorrea, ¿no? Este síntoma de los dolores uterinos, pues me asustaba muchísimo pensar que yo iba para allá, ¿no? Para el dolor, para el desangrarme y tener que ocultarlo, ¿no? Y entonces me daba mucha vergüenza, pero a la vez tenía como mucha curiosidad de experimentarlo. Tenía 12 años, estaba en la primaria. De hecho, antes me creció todo el vello corporal, las axilas, la vulva, las piernas. Entonces, yo me sentía como muy desadaptada y como ya todas mis compañeras estaban menstruando, yo quería también estar en el club de la menstruación, ¿no? Me asusté muchísimo, es muy impactante ver tu pantaleta manchada de sangre y bueno, ya lo veía venir, entonces dije, ok, ya estoy menstruando, pero voy a tomarlo con mucha seriedad, porque pues ya, o sea, ya soy alguien más, ¿no? No sabía qué, no sabía cómo nombrarme, pero sabía que ya no era una niña de primaria, ya era, no sé, a lo mejor una mujer, ¿no? Y es un tema muy, muy chocante porque es como si te transformaras en alguien de la noche a la mañana. Y pues nada, respiré hondo, me puse una toalla sanitaria como pude, me salí del baño, mi mamá estaba en la cocina y pues le dije, mamá, ya estoy menstruando. Y yo por dentro me carcomía todo, pero mi mamá, pues su reacción fue como muy empática y amable conmigo, mis hermanas también, entonces, bueno, pues esa es mi experiencia.
Pues la mía es en torno a una familia donde había en su mayoría hombres o personas no menstruantes. Igual, o sea, en mi familia jamás se tocó el tema, ¿no? O sea, mi mamá, que era persona menstruante, bueno, en ese tiempo lo era, tampoco, ¿no? Nunca hubo una charla antes de, ¿no? Más que lo poquillo que nos enseñaron, según, entre comillas, en la escuela. Y bueno, yo recuerdo que justo también iba como en sexto de primaria, y era una mañana que me preparaba ya para irme, y recuerdo que fui al baño y traía mi falda, ¿no? Y al limpiarme, pues, se vino con rastros de menstruación, y pues me paniqué, ¿no? Recuerdo muy leve, porque crean que soy una persona que recuerda muy poco, pero que sí me paniqué y me salí y le dije a mi mamá que pues estaba sangrando, y fue como que... Lo único, o sea, según yo recuerdo, que no dijo nada más que me enseñó a poner una toalla sanitaria, ¿no? Así, es la única interacción que recuerdo con mi madre de este tema, ¿no? El inicio de mi menarquía, y ya, o sea, no hubo más nada. O sea, recuerdo que fue una mañana súper rara, ¿no? Porque yo nunca había tenido, pues, una toalla sanitaria entre las piernas, y recuerdo que era bastante incómodo, ¿no? De estarme cuidando, que nadie me la viera, que no se me notara, que no se me saliera por la falda. Ay, no, que mis compañeros no se dieran cuenta que yo iba al baño a cambiarme la toalla, ¿no? Ay, no. Sí recuerdo que por muchos años fue una pesadilla esto de haber iniciado a menstruar. Y pues sí, o sea, jamás se habló, jamás se tocó, se abordó el tema, ni con mis hermanos, nadie, ¿no? O sea, también era la misma de que tenía que ocultar las toallas sanitarias, ¿no? Que no se viera que tenían sangre, porque qué asco, ¿no? La sangre guácala. Y hasta a mí misma, o sea, me daba un poco de asco, ¿no? Interactuar con mi sangre y demás. Y sí, o sea, fue muy raro. La verdad me pesa mucho que haya sido así, porque ahora que entiendo tantas cosas, ¿no? O sea, como que me hubiese gustado haberla vivido diferente. Pero bueno, son tiempos nuevos y estoy dispuesta a cambiar eso.
Muchas gracias a ambas por compartirlo. Como le dices, al final no es la mejor experiencia, ¿no? Por las circunstancias que sean, al final no es la mejor experiencia, algo tan nuevo, porque digo, sí es difícil, aunque haya las herramientas y haya la educación, pues aún así es difícil. Esto, una experiencia nueva, el no entender qué sucede, el por qué duele, porque no sé ustedes, pero en mi caso no me explicaron qué sucedía dentro de mi cuerpo. O sea, solamente fue como así, cada mes vas a sangrar, ponte esto y ya está, ¿no? O sea, no te explican tal cual qué es lo que está pasando dentro. Entonces, pues todo esto ocasiona que sean mitos, ¿no? Que al final se hable como entre voces y secretos la menstruación. De hecho, en 2016 fue publicado un estudio de la salud femenina CLUI y la Coalición Internacional de Salud de la Mujer, en el que entrevistaron a 90,000 usuarios de 190 países distintos. Y se encontró que hay 5,000 términos o frases para referirse a la menstruación. O sea que se ingeniaron las personas 5,000 formas para no llamar a la menstruación. Y claro que todas las personas ya hemos escuchado, ¿no? Las miles de formas de llamarlo, que seguro están entre esas 5,000. Y de hecho, la UNICEF también habló de mitos sobre la menstruación. Uno de ellos está que el caminar detrás de alguien que tiene periodo puede hacer que se te rompan los dientes. Esto en Malawi. Otro, por ejemplo, que bañarse con el periodo te puede volver estéril para siempre. Esto en Afganistán. Menstruar es algo sucio, las niñas y mujeres que tienen periodo deben ser aisladas. Y esto en Nepal. O sea que además de que se vuelva mitos y que se esté dando información falsa, también hay niñas y mujeres que están padeciendo esto, ¿no? Por ejemplo, leía un caso en Japón en el que solamente los hombres pueden realizar el sushi, porque las mujeres, por la temperatura corporal de de su cuerpo gracias a la menstruación no podían tocarlo porque no lo pueden realizar. Entonces, lo que quiero decir es a qué magnitud llega todo esto, ¿no? A restringir la vida de las mujeres, a restringir su educación, su vida social, todo. Entonces, no sé si ustedes enfrentaron algo así, a estos mitos, a como no comas tal alimento, no puedes realizar tal actividad. No sé, ¿qué nos pueden contar?
Bueno, aquí me parece importante resaltar, ¿no? O sea, todos estos mitos y tabúes que se presentan alrededor del ciclo menstrual, pues hay que ver de quién viene, ¿no? Quién construyó, y sabemos que detrás de todo esto pues hay ideas súper patriarcales y misóginas, machistas, que lo que quieren es marginalizarnos, ¿no? Y mantenernos en lo oculto, en lo invisible, en, como lo dije desde un inicio, ¿no? En la desvinculación con la cuerpa. Y me parece horrible, ¿no? O sea, desde mi experiencia yo no lo viví así como lo relatas, pero supe en una entrevista que hice con algunas mujeres de mi familia, bueno, con algunas personas menstruantes. Y sí, por ejemplo, mi mamá, recuerdo que comentaba que usaba hasta unos 4 o 5 calzones, o sea, con la intención de que si se llegase a manchar, pues no traspasara sus pantalones, ¿no? Evitaba usar ropa blanca, y dice que durante la fase menstrual pues se la pasaba súper incómoda y se limitaba a hacer sus actividades, ¿no? Cuando sabemos que pues actualmente no hay que llegar a esos extremos, pero bueno, era en esos tiempos donde ella pues no había información, no había nada, y se usaban toallas de tela, recuerdo que me platicaban, ¿no? Entonces, sí, en algunas personas de mi familia también menstruantes mencionan que sufrían mucho y pues era una vergüenza estar menstruando, ¿no? Se sentían aisladas, incómodas, y también eso de la alimentación, ¿no? De que si comías limón o ciertos alimentos como muy ácidos, se te cortaba la menstruación. Pero
una situación lamentable, porque desde ahí nos construimos como personas menstruantes y justo podemos somatizar nuestra menstruación, nuestra fase menstrual o todo el ciclo hacia este rezago, este rechazo social, ¿no? De tanto androcentrismo, violencias patriarcales, las ideas de dos instituciones muy grandes, ¿no? Como son la iglesia y el Estado, y que el Estado no garantiza absolutamente nada, ni siquiera educación sexual para personas menstruantes, ni pues situaciones como los materiales que queramos utilizar, ya sea para higiene menstrual. Entonces, bueno, a mí tampoco me alcanzaron como estos mitos. Igual también los escuché como de la mamá de una amiga, que no la dejaban bañarse porque entonces podía quedar infértil. Y como ella vivía en un rancho, a escondidas se iba al río a bañarse, ¿no? Porque ella se sentía sucia, entonces quería bañarse, pero tenía que hacerlo a escondidas. Y creo que fue para mí muy impactante porque yo convivía mucho con esa señora y ella hablaba muy chido del ciclo menstrual con sus hijas, que son personas menstruantes, pero siempre contaba eso, ¿no? Como qué chido que ustedes crezcan con toda esta información, porque en mi rancho no llegaba esa información, incluso pues te daba mucha vergüenza y miedo ser una persona menstruante, entonces es muy lamentable.
Sí, definitivamente creo que aunque no te pase a ti, siempre vamos a saber de alguien, ¿no? De alguien que sí le tocó vivirlo. Y bueno, gracias otra vez por compartirlo. Y también por las personas que escucharon este primer bloque, vamos a continuar con un segundo bloque para hablar sobre la reconciliación con nuestra menstruación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CusGeneaFem en Instagram, Facebook y Twitter, y también en Spotify para escuchar los programas que se perdieron. Así que ya volvemos.
CusGeneaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en CusGeneaFem. Continuamos.
Bueno, ya estamos de vuelta en Cocinera FEM. Les recordamos que el día de hoy estamos charlando sobre salud menstrual. En el primer bloque ya hablamos desde nuestras experiencias con las invitadas de hoy, Mitzi y Daniel, quien nos compartieron cómo fue su primera menstruación. Ahora quisiera contarles cómo ha sido esta aceptación, este proceso de reconciliación con la menstruación, consentirla. Yo personalmente siento que ha sido algo bastante nuevo y algo en lo que han abonado ustedes dos, y por eso es que también pensé en invitarlas, porque me gusta mucho el trabajo que realizan y a poderlo pues sentir, ¿no? Dentro de mí, o sea, personalmente interiorizarlo. Y bueno, yo tengo muy poco, pero cuéntenme ustedes.
Bueno, pues justo este tema es muy importante. Mitzi lo ha mencionado varias veces, ¿no? Cómo nos hemos desvinculado de nuestra cuerpo, de sus procesos fisiológicos, todo lo que sucede, principalmente porque no nos explican qué sucede, ¿no? Entonces, tenemos que entender la realidad por la experiencia, pero también con lo poquito que tenemos a nuestro alrededor. Y a veces es más fácil ignorarlo, dejarlo un poquito de lado de nuestra vida y ocuparnos con otras exigencias sociales como el capitalismo, ¿no? O como defender otras partes de nuestra vida. Entonces, pues, no es una tarea sencilla cuando tenemos toda esta base, nula educación sexual o casi nada, ninguna experiencia con otras personas, ¿no? Entonces, pareciera que solo a mí me pasa, o qué está pasando, o nos pasa a muchas, pero ¿qué significa eso, no? Entonces, pues en mi experiencia, escuchando a otras personas menstruantes y no menstruantes, pues me he dado cuenta que en primera entendemos el ciclo menstrual únicamente como la fase menstrual, ¿no? Como la menstruación y nada más. No sabemos cuánto dura nuestra cuerpa, no sabemos qué fases la componen, la comprenden, y entonces desde ahí nos vamos desvinculando poco a poquito. Bueno, sí, de vez en cuando se me inflaman las mamas, de vez en cuando mi moco es diferente, mi moco cervical, mis respuestas fisiológicas, a veces no sangro en un mes y lo voy a ignorar porque, o sea, es algo que a mí realmente no me va, ¿no? Entonces, pues desde ahí es una tarea completamente difícil. Y pues, no sé, la tarea no es como obligarnos a deshacernos de toda esta escuela y de todo este condicionamiento, sino poco a poquito reconciliarnos. Y no quiero como romantizar el que debamos vivirlo así súper felices y plenamente cuando nos atraviesan muchísimas violencias, y eso también se refleja en nuestro ciclo menstrual y en nuestra fase menstrual. Entonces, no significa que si yo, Daniela, que tengo dismenorrea en mi fase menstrual, porque ya estoy reconciliándome con esta parte de mi cuerpo o de mi vida, al siguiente ciclo ya me deshice de la dismenorrea, lo estoy viviendo plenamente y pues el mundo, como sea, lo puedo llevar a cabo. Pero no, creo que no va de eso, sino acompañarnos poco a poquito y aprender a escuchar la cuerpa como sea, ¿no? Con las herramientas que tengamos, porque podríamos tener muchísima educación, ir a cientos de talleres, leer muchos libros, leer a otras compas, y eso no significa que ya vamos a ser expertas en nuestra cuerpa y en nuestro ciclo menstrual y pues ser las diosas que controlamos todo, ¿no? Sino también comprender que son procesos que poco a poquito pues tenemos que construir, y no es una tarea nada sencilla. Entonces, pues también es una invitación, ¿no? No apresurarnos a creer que si nos reconciliamos con el ciclo menstrual o con la menstruación, pues ya vamos a vivir con plenitud en cualquier aspecto de nuestra vida, incluyendo la fase menstrual.
Bueno, a mí esta parte me gusta mucho porque pienso que el conocimiento no nos lo va a dar nadie, y totalmente viene desde el autoconocimiento, ¿no? Desde los autocuidados, desde la compasión con una misma, ¿no? O sea, de ir llevando el proceso a nuestro ritmo. Es importante tener en cuenta que cada cuerpo es diferente, ¿no? O sea, por más libros que haya sobre salud menstrual, sobre el ciclo menstrual, ¿no? Que te expliquen, que te quieran venir a educar, pues Muchas veces no, o sea, sí, sí es información que nos pueda resultar importante, ¿no? Pero yo insisto en que la clave está en sabernos escuchar, ¿no? Identificar, conocer nuestros flujos y pues, lo repito, o sea, escucharnos. Para mí, ese ha sido como la parte más bonita de mi proceso, ¿no? El saberme menstruante, ¿no? El conocer, el llevar un registro, saber que soy única, ¿no? Que no hay un ciclo menstrual idéntico al de otra persona. Y pues, igual lo repito nuevamente, que con base al amor, ¿no? O sea, a tenerme paciencia, a saber que, pues a ponerme atención, ¿no? En poder identificar cuando algo no ande bien y pues poderlo derivar con alguna médica, ¿no? Con ginecóloga, sobre todo ginecóloga, es importante también. Y bueno, sí, pues me quedo con eso, que mi reconciliación ha sido con base a los autocuidados, al autoconocimiento y a ser amorosa con mi cuerpo, ¿no? A empezar a quererme cada parte, ¿no? A disfrutarme y también vivir la menstruación desde el placer. Es, creo, muy importante.
Muchas gracias. Quise hablar con ustedes primero respecto a sus experiencias, a lo que habían vivido, pero obviamente es importante, ¿no? Entender qué comprende el ciclo menstrual y quisiera saber si ustedes que lo han trabajado, nos pueden contar en qué consiste, ¿no? Más allá de sangrar, todo este proceso que se vive durante todo el mes.
Bueno, pues, este es un tema como muy delicado porque en sí nos han enseñado que el ciclo menstrual tiene una única función y es la función reproductiva, ¿no? Entonces nos clasifican a las personas menstruantes como personas en edad reproductiva, ya está. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no están en nuestra planificación de vida reproducirnos, no? ¿Qué pasa con nuestro ciclo menstrual? ¿Tendríamos que tomar algún tipo de tratamiento para inhibirlo, negarlo, ocultarlo o, no sé, extirparnos los ovarios y el útero para no que sea parte de nuestra vida? Entonces, sí es muy complejo y no lo digo con el afán de juzgar a quienes deciden pues justo tomar tratamientos o tener otras medidas de planificación familiar o salud reproductiva. Pero pues a nosotras, a mí sí, a mí nos ha gustado llamar el ciclo menstrual como algo muy de nosotras, pero un signo vital más. Y esto no quiere decir que las personas no menstruantes pues no tengan signos vitales, ¿no? O que estén muertas por no tener ciclo menstrual, sino que es simplemente parte de nosotras como personas menstruantes y es, claro, una respuesta sí de un proceso ovulatorio y esto es muy importante saberlo, pero también pues comprender cómo nos definimos como personas, no solamente desde el ciclo menstrual, sino pues desde lo que sucede en nuestra cuerpo. Entonces, bueno, no sé si tenga que platicar sobre todo, así como puntualmente, cuántas fases son o algo más teórico, así que le voy a ceder la palabra a Mitzi.
También es bueno recalcar que el ciclo menstrual se comprende, ¿no? Desde un proceso endocrino, ¿no? O sea, no solo es lo que vemos ante nuestros ojos, sino también hay un proceso hormonal y cerebral que conecta con los ovarios, ¿no? O sea, es todo eso que pasa durante alrededor de 25, 35 días, ¿no? Que es lo que dura aproximadamente un ciclo. Y bueno, pues, no sé, igual siento que es un poco complejo y requeriría más tiempo hablar de eso, pero sí, o sea, es una... lo que comúnmente conocemos o vemos es la fase menstrual de una de cinco, ¿no? Entonces, después sigue la fase folicular, que es cuando los folículos están en su proceso de maduración. La ovulación es la fase como más fértil que tenemos durante todo el ciclo. Y después tenemos la fase lútea, que es como cuando se está reiniciando el proceso de maduración. del folículo, y después tenemos la fase premenstrual, que es cuando pues nos indica, ¿no?, que ya viene otro inicio de ciclo. Y bueno, pues detrás hay todo un proceso que está cambiando nuestro cerebro, y la verdad lo aprecio bastante y se me hace admirable, que es una chambota bien canija, ¿no? Desde aventar, amamos el cerebro. Y también, o sea, hacerle caso desde lo emocional, porque el sistema límbico, que es como el que conocemos, el encargado de las emociones, pues se está aventando en conjunto una chambota súper importante, ¿no? Y de ahí viene, de ahí parte, ¿no?, todo esto de que, ay, de seguro andas menstruando, estás hormonal, ¿no? O sea, nos hacen sentir como si otras personas no tuvieran emociones, ¿no? O sea, se me hace estúpido, pero bueno, es un proceso muy bonito detrás de lo que conocemos como el ciclo menstrual o la fase menstrual, la menstruación, y las invito a que lo conozcan por su propia cuenta, por su propia mano, por su propia experiencia.
Yo sé que cada una tenemos tiempos distintos, contextos, vidas distintas, ¿no?, para tener esta reconciliación de la que platicaban. Pero ¿cuál creen que sea la mejor forma de una mujer, de una persona menstruante, para acercarse a esta reconciliación, informarse a lo mejor del ciclo menstrual, acercarse con una ginecóloga? ¿Cuál creen que es la mejor forma?
Esta es una pregunta muy interesante, porque en realidad no existe como una forma ideal. Y si pudiera decir como una forma, es no presionar a las personas a iniciar su propio proceso de reconciliación. ¿Qué más daría yo por tener a muchas personas menstruantes en nuestro programa y compartir saberes? Y claro que estaría muy padre que estén ahí, pero yo entiendo que en un país, ¿no?, donde es de los primeros lugares en catolicismo, ¿no?, y pues es una institución que ha satanizado demasiado la menstruación. Además, no tenemos educación sexual, no tenemos educación menstrual. Ni siquiera existía ese término hasta hace unos años con otras compas, ¿no? Entonces, el no presionar a las personas, no señalarlas, no obligarlas o juzgarlas porque no comprenden este proceso, como a lo mejor yo ya lo comprendo, ¿no? Y entonces, creo que desde ahí, desde la empatía, el acompañamiento es primordial, es importante. Y pues sí, justo no criminalizarlas o juzgarlas porque ya tienes 30 años y no sabes nada de tu cuerpo, ¿no? Qué feo, ¿no? Cosas así, ¿no?, a las que se han enfrentado muchas compas que se acercan a nosotras y nos dicen, es que ustedes están bien chavitas y qué chido, pero yo no tenía esa información, entonces pues a veces me siento como que no encajo en estos lugares, ¿no? O el tema de la copa menstrual, que parece que si no la usas no perteneces al clan feminista de construidas con el ciclo menstrual. Entonces a mí me parece como que desde ahí podría ser como una forma muy importante, empatía y pues no presionar a nadie a que inicie su propio proceso.
A mí me parece que desde el acompañamiento es fundamental, ¿no? O sea, igual darle tiempo a las personas a que se cuestionen principalmente, ¿no? Porque imagínate qué raro sería, ¿no?, que llegaras con alguna persona menstruante y le bombardearas toda esta información, ¿no?, cuando esa persona ni siquiera te lo ha pedido. Entonces, si esa persona no se cuestiona su ciclo menstrual, no le interesa como, pues, hacer ese cambio, pues me parece súper delicado y complicado, ¿no?, como que le interesen esos temas. Yo creo que viene desde el interés de la misma persona, ¿no?, en querer como quizás, como yo empecé, ¿no? O sea, mi experiencia fue desde, ya me harté de las toallas sanitarias, vi un anuncio en Facebook de la copa menstrual y dije, ay, caray, suena muy interesante, ¿no? Empecé a indagar, entonces de ahí empezó mi interés, ¿no?, por este cambio, esta reconciliación con la cuerpo. Entonces, creo yo que desde el acompañamiento, quizás, no sé, que alguna amiga de una amiga le diga, ¿no?, pues ya no me siento a gusto, ¿no?, y que esa amiga le diga, ah, pues yo conozco a unas compas que hacen chambita y hablan de esos temas, te interesarían, ¿no? Entonces, ese tipo de redes de apoyo, ¿no?, de contactas, pues está súper chido para iniciar este proceso, pero igual insisto, como ya lo mencionó Dani, ¿no?, que pues hay que darle tiempo a las personas a que se interesen en los temas, si no, pues de nada serviría. Y hay que ser pacientes y tenernos calma y ser amorosas con nuestro proceso.
Sí, creo que tienen razón y que de hecho es algo que ocurre en cualquier proceso, ¿no? Que hay que darle el tiempo a la persona para que tome la decisión y lo haga y, e igual, ¿no? Te busque, pero que sea por su propia decisión. Y bueno, ya vamos a finalizar con este segundo bloque. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Volvemos para el tercer bloque.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusienega FEM.
Ya estamos de vuelta en Cusienega FEM. Les recordamos que hoy estamos hablando sobre salud menstrual y nos acompañan Mitzi y Daniel para hablar de ello. Encontré una iniciativa conformada por 20 colectivos que se llama Menstruación Digna México, quienes buscan la gestión digna de la menstruación porque no es un lujo, sino que es un derecho. Para la menstruación digna es urgente que el Estado implemente políticas públicas en educación y investigación, además de gratuidad. O sea que lo que buscan ellas es que las formas de gestionar la menstruación sean otorgadas por el Estado, porque obviamente están considerando a los distintos contextos, las distintas vidas de las mujeres y personas menstruantes, que no todas tienen al alcance económico para pagar toallas sanitarias, por ejemplo, ¿no? Que al final se gastan millones en una vida y que obviamente se elige o comer o comprar toallas, ¿no? Entonces, ellas se están enfocando en que se hable en la educación sobre la menstruación, tanto para personas menstruantes como para quienes no lo son, y que se otorgue totalmente gratuito las toallas sanitarias o la forma en que se decida gestionar la menstruación, así como reducir el IVA en estos productos. Ellas actualmente se encuentran trabajando con una diputada, así que les recomiendo que sigan en sus redes sociales y el trabajo que estén realizando, porque creo que entre más apoyo reciban, pues más podemos hacer que esto suceda con la presión de todas, todos y todes. Así que bueno, a propósito de esto, les quería preguntar sobre las formas de gestionar la menstruación que ustedes conocen, ¿no? Que al final de estos tiempos se han ido conociendo más. Por ejemplo, cuando yo comencé a menstruar, pues solamente eran tampones y toallas sanitarias. Pero bueno, ya con el tiempo han surgido bastantes más. Entonces, ¿qué nos pueden contar sobre eso?
Bueno, justo a mí también desde mi experiencia, el único alcance que yo tenía eran las toallas sanitarias desechables. En mi casa no usábamos tampones. Igual también por esta cuestión de la virginidad, ¿no? Porque es algo penetrativo por el conducto vaginal. En realidad, las alternativas que existen son alternativas que han estado desde siempre. Es decir, existen registros de, por ejemplo, copas menstruales súper antiguas, de cientos de años atrás, y creemos que es algo innovador, que es algo de nuestros tiempos, pero simplemente tuvo como una oleada o como que regresó a nuestros tiempos modernos. Sobre todo con el material con el que se está utilizando, pues es más accesible conseguirlo ahora, en el siglo XXI, que a lo mejor antes, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención es que como en todas las, o la mayoría de los productos para gestionar todo este flujo menstrual tiene que ver con desecharlo. Si acaso la copa menstrual rescata un poquito, pues este fluido para ya sea para regar las plantitas, para hacer mascarillas, hay quienes las meten en píldoras y las consumen, ¿no? O sea, hay muchas alternativas, pero pues a mí siempre me enseñaron como que era un desecho y lo tenía que tirar. Entonces, bueno, creo que existen muchas, muchas alternativas, pero las que ahora podría mencionar son pues lo desechable, que son las toallas sanitarias, tampones. Incluso llegaron a sacar copas desechables, copas menstruales desechables, los de una marca de condones, ¿no? Esponjas marinas, las toallas de tela que son excelentes, la copa, distintos tipos de copa. Hay como un disco menstrual que parece como este método anticonceptivo que se utilizaba antes. Y mi favorito pues es el sangrado libre, que ahí sí pues un poquito difícil, pero es una práctica a la que yo aspiro.
Pues sí, como ya lo comentó Dani, hay un mundo de alternativas que sí, justamente, o sea, no es algo innovador ni que se acaba de inventar, sino pues se ha como evolucionado, ¿no? Los productos, y pues relativamente son accesibles. Igual no tan accesibles, porque no todos tienen acceso a esos productos, vaya. Pero sí, o sea, siento que ya sería cuestión de que cada persona menstruante pues tenga la libertad de elegir. Sabemos que no en todos los casos es así, ¿no? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? El estigma, que no se habla de eso y ni siquiera te dan opciones para empezar, ¿no? O sea, como les conté, mi experiencia fue una toalla sanitaria y ya yo no conocía más. Y bueno, para mí, en lo personal, mi favorita es la copa menstrual. Entiendo que hay cuerpos que no, simplemente no se hallan, y está bien, es súper válido, y por ello pues están las toallas quizás de tela o los diversos alternativas que ya mencionó Dani.
Sí, de hecho, actualmente hay un montón de opciones, y creo que lo mejor es que si la persona menstruante se siente como incómoda o no se siente lo mejor con esa forma, pues que busque otra hasta que encuentre la mejor, para que pues este proceso y esta menstruación pues la viva de la mejor manera. También les quería preguntar cuál es la forma de higiene que se debe de tener en esta menstruación.
Hablar de higiene menstrual también es un tema muy delicado, porque cuando hablamos de higiene, automáticamente pensamos en limpieza. Y cuando pensamos en limpieza, pensamos en suciedad. Y así sucesivamente. Entonces, realmente la fase menstrual no es sucia, no es un desecho como, no sé, a lo mejor si estuviéramos hablando de otros fluidos, que sí es un desecho de la cuerpo porque ya no lo necesita, pero no, en realidad pues es un proceso que tiene que pasar, si no suceden otras cosas muy catastróficas, como a lo mejor una endometriosis, ¿no? Que puede ser como algo muy contraproducente para la salud de alguien. Entonces tiene que pasar, pero no significa que es un desecho ni que es sucio. Entonces, pues en sí, como no existe un proceso de higiene, tendría que ser más bien como una situación en la que la persona se sienta más cómoda con despedirse de su endometrio y pensar que la cuerpa tiene su propio proceso como de mantenerse sana. Y pues sí, no necesitamos, por ejemplo, sé que muchas personas terminando su fase menstrual se meten duchas vaginales, eso es muy peligroso para la cuerpa. Incluso hay ginecólogos que lo aconsejan, ¿no? Como de, bueno, si todavía tienes este flujo marroncito y no te hace sentir cómoda, pues aviéntate una ducha vaginal. O sea, eso tiene químicos que alteran el pH, y entonces ahí sí podríamos enfrentarnos a una situación como de, no de suciedad, pero de infección, ¿no? Porque cambia el pH, cambia la flora vaginal y por ende no tenemos protección para los patógenos externos. Entonces, es una zona limpia. Nuestra vagina es limpia, nuestra útera es limpia. No necesitamos hablar de higiene, necesitamos hablar de espacios seguros y de materiales con los que nos sintamos más cómoda. Y aquí aprovecho para hablar como de estos productos dañinos, como son los productos desechables. Las toallas alteran el pH, son sumamente dañinas, nos mantienen en humedad y a los hongos les encanta la humedad. Los tampones absorben siempre nuestro moco cervical, nuestra lubricación natural, entonces también modifica la flora vaginal, y nos han hecho creer que eso es lo ideal para la higiene o para la limpieza menstrual, cuando en realidad nos provocan pues daños a la salud. Entonces, bueno, para mí no deberíamos estar hablando de higiene menstrual, sino de cómo pues llevar a cabo estas fases sin sentirnos sucias.
Sí, pues al momento de ducharte, ¿no? O sea, si eres una persona que le gusta bañarse menstruando, ¿no? Pues lo ideal es que la vulva siempre se lave con pura agüita, ¿no? Y tampoco no untarte que el jaboncito, ay, no, los detesto, los odio, por favor. Si ustedes los consumen, discúlpenme, pero bueno, espero que no. Es lo peor que le podemos hacer a la cuerpita, meterle productos que no necesita, porque pues la cuerpo es sabia y tiene una función y solita desecha lo que no necesita, lo que ya no le funciona y ya, o sea, se regula automáticamente, no hay necesidad de productos ni nada. Si, como insisto, o sea, si te bañas regularmente, pues que sea con pura agüita, te laves tu vulva y ya lo demás como tú quieras. Pero la vulva, por favor, cuídenla, no le echen productos ni químicos. Pura agüita está bien y ya. Y tibia y no tan caliente porque también te puedes lastimar.
Sí, muchas gracias por aclarar esto, porque para empezar, ¿no? Esta relación tan cercana que siempre nos han impuesto de la menstruación con la suciedad y que tiene que quitarse ese olor, el que tenga, entonces, pues aceptarlo, ¿no? Como sea el olor de nuestra vulva y que no tiene por qué oler a flores. Y bueno, por último, me gustaría que nos platicaran sobre el proyecto que ustedes tuvieron sobre psicología de la salud menstrual a grandes rasgos, porque sé que como es un proyecto muy bien planeado, o sea, con tiempo, pues más o menos lo que nos puedan contar de lo que fue y lo que aprendieron desde su experiencia escuchando a otras niñas o adolescentes, ¿no? En esta fase y sobre todo en estos momentos, porque nosotras ya lo vivimos pues hace un rato, pero ellas en este tiempo creo que también es interesante saberlo.
Bueno, nuestro programa de salud menstrual tuvo su primera participación en una secundaria donde trabajamos con un grupo de secundaria de tercer año, eran alumnes aproximadamente como de 14, 15 años. Y bueno, es mixto, ya sé que dirán, ¿qué? ¿Por qué mixto? No, bueno, pues también la idea de construir espacios mixtos es porque justamente vamos a lo mismo, o sea, este tema de la menstruación, bueno, de nuestro ciclo menstrual no va encaminado únicamente a las personas menstruantes, sino también a las personas no menstruantes para generar esta empatía que es súper necesaria, ¿no? O sea, que son quienes nos violentan o nos criminalizan por menstruar. Entonces, bueno, se trabajó en este espacio mixto y fue muy enriquecedor, la verdad. Pues bueno, son adolescentes y como en todo, quizás a veces estaban dispersos o no, pero surgieron muchas dudas. Nos sorprendió que las personas no menstruantes se interesaban tanto en el tema, ¿no? Y fue una experiencia súper bonita. Nos quedamos con muy, muy buena retroalimentación y muy pues aprendizajes de ellas. Estuvo súper chido, la verdad. Abordamos pues temas desde ver vulvas reales con su consentimiento, se les avisó y bueno, todos estuvieron de acuerdo en eso, en esa parte. Y bueno, se abordan tres ejes que parte desde lo social, lo fisiológico, anatómico y lo emocional. Y pues sí, fue un proyecto que duró 12 sesiones aproximadamente. Y bueno, ya después de que terminó eso, lo presentamos en algunos otros espacios. Y actualmente estamos por finalizar un proyecto que estábamos, este programa que lo reducimos a lo virtual, pues por esta onda de la contingencia. Y bueno, tenemos planeado seguir trabajando en este proyecto, en hacer talleres. Igual les dejamos aquí nuestro Instagram, que es salud.menstrual. Y pues si quieren informarse más, saber más sobre nuestros talleres, pues ahí vamos a estar publicando más adelante, ya que los trabajemos muy bien.
Sí, bueno, gracias Mitzi por el comercial para que nos sigan en Instagram. Pues como ya lo mencionó al inicio Mitzi, pues fue hace justo un año que lo llevamos a la secundaria, pero tenemos más de un año, casi 2 años trabajando con esto, ¿no? Y pues sí tenemos toda una metodología, pero nos gusta aclarar que este programa, estos espacios, se construyen siempre desde el contexto, ¿no? Entonces, tenemos la experiencia con estos adolescentes de secundaria y se construyó un espacio, o sea, se adaptó a las necesidades que ellas tenían, ¿no? Y luego lo llevamos a un taller para adultas y así se va construyendo dependiendo de la población, de las necesidades que tengan, de sus propias experiencias. No es algo como que nosotros llegamos, les damos una clase como una cátedra y ya está. Nos gusta escuchar, nos gusta aprender de esas personas y saber que este programa es de todos, ¿no? Entonces, lo que sí es como muy claro aclarar para las personas que están en este taller es justo que nuestros temas los abordamos desde nuestras experiencias con los activismos, desde los feminismos y desde la deconstrucción de todas estas imposiciones patriarcales, los androcentrismos, las violencias a las cuerpos racializadas, ¿no? Porque Mitzi y yo somos unas personas de cuerpos racializadas y pues no aprendimos biología ni salud sexual desde cuerpos racializadas, lo aprendimos desde cuerpos blancas, vulvas rosadas, desde ahí también el mostrar vulvas reales. Entonces también la historia de la anatomía y de la ginecología viene desde la esclavitud de cuerpos racializadas, entonces pues también es un programa que se basa en lo decolonial. Y pues sí, vamos transgrediendo todos estos sistemas de opresión a los que nos enfrentamos desde las experiencias que nosotras tenemos y que otras personas nos comparten, ¿no? Porque en estos sistemas de opresión nosotras podemos ser opresoras, lamentablemente, o pues personas a quienes nos han oprimido. Entonces, pues sí, es justo escuchar. Y eso es lo más bonito de nuestros espacios, ¿no? No quiero ponerme la medalla de la deconstruida que escucha todas las voces, pero planeamos que ese sea el objetivo y desde ahí construir nuestro propio significado de ser personas menstruantes fisiológica y psicológicamente pues sanas, pero también cuestionando eso de qué es lo sano. Y ya está.
Y quisiera también agregar que también nuestra idea del programa es construir espacios seguros para las personas menstruantes y que puedan identificarse y llegar a contar sus experiencias, ¿no? Como dice Dani, no vamos a ser nosotras las expertas, sino nos gusta compartir y entre todas generar espacios seguros y cómodos para hablar lo que no se puede hablar en otros lados.
Muchas gracias a ambas por el trabajo que realizan, que aparte de la teoría que pueden brindar, este acompañamiento que dan, que es súper valioso. Y bueno, aprovechando la promoción de su Instagram, también sé que Daniel está dando este taller sobre salud menstrual. No sé si nos quieras dar los datos, la información para las personas que quisieran inscribirse.
Sí, gracias. Pues de hecho, justo en esta pandemia se me saturaron mis plataformas virtuales, sobre todo Instagram, con muchísimas dudas, ¿no? Y con muchas necesidades de personas menstruantes, entonces decidí abrir este espacio. No tiene el mismo contenido del programa, la verdad, entonces pues pueden inscribirse tanto a mi taller como al programa. Y es una única sesión, son 2 horas teóricas prácticas, es vía digital. Hablo sobre la deconstrucción del ciclo menstrual justo porque es importante no solamente destruir la imposición y construir algo nuevo, sino cuestionarlo y analizarlo siempre, todos los discursos que están a nuestro alrededor sobre el ciclo menstrual. Entonces, bueno, es un espacio no mixto, es decir, solamente para personas menstruantes. Puede ser para adolescencias desde los 13 años o pues en adelante, ¿no? Personas menstruantes de cualquier edad, pero pues sí, justo pensado en pues un espacio para estas personas entre los 13 hasta los 100, 120 años. pues no sé qué más decir, la próxima fecha está abierta para el 19 de septiembre, va a ser el sábado a las 5 de la tarde y me pueden seguir en mi Instagram personal como daniel.orendine y ahí subo como los flyers y algo de información, pero pues también es muy, muy importante que pues se sientan, no se sientan presionadas, como ya lo dije antes, por estar o no en estos espacios. Igual es un proceso individual y si no quieren compartir espacio con otras personas, nos ponemos de acuerdo y puedo hacer una sesión personalizada para cada quien.
Pues ahí está el dato, creo que sería muy chido si lo aprovechan después de escuchar este programa, porque obviamente lo que pudimos hablar durante esta hora no es lo suficiente para comprender la menstruación y todo este ciclo. Obviamente hay muchos vacíos que aún nos faltaron por hablar, entonces si les interesa, ahí está el taller. Ya se nos acabó el tiempo, pero les agradezco muchísimo a ambas por darse el tiempo de estar aquí hoy.
Muchas gracias, Leslie, por el espacio y a toda la colectiva de QCN GAFEM, pues por confiar en nosotras y en nuestras palabritas.
Gracias, Les, por la invitación. La verdad, te quiero muchísimo y estuve muy feliz de estar aquí con ustedes. Dos personas que admiro bastante y quiero con todo su corazón. Y gracias, espero les haya gustado lo poquito que les compartimos y pues síganos para cotorrear y estar
mayor información.
Así que muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en QCN GAFEM.